Menos mal que nuestra tierra está poblada de guitarras. Hay una selva de guitarras que caminan por ahí. Y esas son las que están salvando el canto, ayudando al canto, felizmente. Hay muchos mozos, algunos muy famosos, conocidos, y otros sin nombre todavía, es decir, sin nombre ponderable o ponderado, pero están arrimándole a la pampa, o a la sierra, o a la piedra, o al río, su voz, su canto, su copla, su buen deseo de vivir en paz y hermanadamente, fraternalmente. Anda por ahí ese ruido. Yo me sumo.
En las arenas bailan los remolinos.
Bueno, todos conocemos esta versión del arriero porque aquí en Radio Nacional Folclórica, de hecho, solemos pasarla, nos gusta, la celebramos. Y de alguna manera yo creo, ¿por qué no? El propio Yupanqui celebraría, ¿no? Después de haberlo escuchado hablar de la juventud en este fragmentito apenas que se colaba entre la música de los chicos que forman Divididos, ¿no? De este trío Power que también admiramos. Está en comunicación con nosotros, escuchando parte de lo que digo y también de la voz de Yupanqui y de Moyo, Arnedo, en fin. Pablo Plotkin. Él es periodista, es escritor y es el asesor editorial de la revista Rolling Stone, que decidió sacar en la tapa la foto de Atahualpa Yupanqui. Bienvenido, Pablo. Hola, ¿cómo va la vida?
Hola, ¿qué tal, Colo? ¿Cómo estás?
Bien. Bueno, por supuesto, ni bien la vi a la Rolling Stone, una revista que suelo consumir, pero con la cara de Yupanqui expuesta en uno de los puestitos al que suelo ir, me la compré y empecé a hojear rápidamente la nota que escribiste. Ni bien la leí, dije, por supuesto, quiero que hablemos con Pablo para que nos cuente cómo es que la revista Rolling Stone decide poner en tapa a un folclorista.
Sí.
Contanos.
Mirá, en principio... En la revista veníamos trabajando en un especial sobre música folclórica y bueno, de hecho hay varias notas en producción con figuras actuales y demás, y en un momento se empezó a evaluar la posibilidad de si era viable llevar ese especial a la tapa, ¿no? Y en una conversación, evaluando opciones, a lo que empezamos a percibir que la única figura realmente que nosotros veíamos en ese momento como una imagen de portada de Rolling Stone era, lamentablemente, nadie que esté vivo, pero sí Atahualpa Yupanqui como un símbolo que encarna muchos de los valores que la cultura rock en general, bueno, representa desde su origen. Y que bueno, que claramente incluso excedía su propia obra y su propia leyenda. Entonces, a partir de ahí empezamos a trabajar en una nota sobre Yupanqui y después empezamos a darnos cuenta que el especial de folclore lo teníamos que dejar para otro momento y que lo que teníamos que hacer era directamente rendir un tributo, coincidían también los 25 años de su fallecimiento ahora, rendir un tributo a la figura de Yupanqui, como también una que tiene un carácter bastante solitario, pese a todo esto que vos decías de toda la gente que después lo reinterpretó. Es como una figura muy única dentro de la historia de la música argentina, y la verdad que mezclarlo en todo un especial no quedaba del todo bien, y bueno, de a poco se fue consolidando la idea de publicar la tapa, con dudas, por supuesto, porque no es una tapa, digamos, convencional o previsible por ahí en la agenda de Rolling Stone, pero bueno, creo que tiene sentido y que acerca también a la historia de Yupanqui y su música a un montón de gente que por ahí no la tiene tan a mano.
Ahora, Pablo, perdón que te interrumpa, ¿no? Pero algún abogado del diablo te preguntaría, ¿pero qué pasa? ¿No hay rockeros para poner en la tapa? ¿Por qué cuando se juntan a pensar, piensan también en introducir el folclore a una revista rockera, ¿no? Digo, haciendo de abogado del diablo y, sí, sí. Y pensando como folclorista tradicional o como rockera tradicional también, ¿no? Porque un rockero puede decir, pero che, ¿cómo puede ser que no pongan un rockero y lo pongan a Yupanqui? Digamos, ¿qué, bueno, ¿cuál es el fundamento que ustedes encuentran en esos dos casos? ¿Qué responderían a eso?
Bueno, rockeros obviamente salen la mayoría de las veces, pero la verdad es que sí, hay algo también que tiene que ver con eso, con que es un momento que por ahí al rock le faltan figuras de ese calibre. Y, digamos, muchas han ido saliendo, obviamente, pero es difícil tal vez para la revista que se fundó un poco... sobre la idea de, digamos, sobre una matriz cultural muy propia de los 60, de los 70, que después se fue renovando en los 80 y los 90, pero que hoy en día es más complejo porque la música se consume de una manera muy diversa, no hay, digamos, íconos universales como por ahí los había en otras épocas, y sí, también tiene que ver con una crisis de identidad, me parece, de la revista frente a la época y del rock en general, del rock entendido como esa cultura que alguna vez dominó digamos la referencia de las nuevas generaciones. Hoy en día me parece que sí, tiene digamos el hecho de que Yupanqui llegue a la etapa de Rolling Stone puede también tener que ver con esto que decís, y es un problema que la redacción enfrenta permanentemente, y también muchas veces se caen, o sea, no sé, por ejemplo nosotros hubiéramos querido tener a Charly García, no este mes, el mes anterior, y él no estaba para dar una entrevista. Entonces también, bueno, hay circunstancias, ¿no?, que llevan a las decisiones. No, claro. Siempre todo tan estratégico como puede parecer de afuera.
Totalmente. Está muy bien lo que decís. Yo pensaba, además, qué difícil para vos, en principio, pero también para todos los que participan de alguna manera en la nota, ubicar al público al que le están hablando y meter al personaje en ese público, ¿no? Porque convengamos que Yupanqui también trascendió un montón entre los jóvenes por este tema que acabamos de escuchar, ¿no? El Quiero por Divididos se escuchó en todas las radios de rock. Pero ustedes, a la hora de sentarse y pensar a quién le contaban la historia, a quién iba dirigido, ¿a un público que no podía ser el que compra siempre la Rolling Stone o al de siempre y ofreciéndole algo distinto?
Es complicado. Nosotros cuando nos planteamos este tipo de notas, en general, cuando uno escribe, tiene que tratar de pensar en la propia curiosidad, ¿no? En qué le gustaría leer sobre determinado personaje, sobre determinada historia. Y la verdad es que la historia de Yupanqui es casi inabarcable, su obra también, y fue una nota bastante compleja para mí realmente de producirla y de escribirla, porque aparte fue en relativamente poco tiempo. Y yo siempre había escuchado su música, pero no conocía tantos detalles de su vida. Y la verdad es que era como estar destapando una olla y salía todo el tiempo una historia nueva, hablabas con alguien y te contaba algo distinto. Ir ahí a Cerro Colorado también me dio mucho material, pero pensé, la verdad, en contar la historia de un hombre que decidió dedicarle su vida a algo, a un propósito, y que para eso decidió mantenerse en movimiento permanente y investigar y estudiar la música de todas partes. Y ser lo más consecuente que se puede ser, creo yo, entre el discurso artístico, entre el discurso y la producción artística. Creo que en ese sentido Yupanqui sigue siendo como una figura irrepetible de integridad artística, más allá de cuestiones políticas, de los vaivenes que atravesó personalmente en algunas etapas de su vida. Lo que él entregó en términos creativos y en términos artísticos tiene una solidez y una vigencia que es muy infrecuente.
Está buenísimo. Vos mencionás en un fragmento de la nota algo que extrajiste evidentemente del libro de Sergio Pujol, Un periodista también que queremos sí. mucho y que escribió sobre Yupanqui, ¿no? Donde se resume que Yupanqui para la derecha siguió siendo ese viejo comunista, para los comunistas un traidor y para los peronistas un gorila, ¿no? Finalmente ese territorio, el de la Soledad, era su verdadero país. Bueno, me pareció fantástico que haya, sí. que primero que lo haya puesto Pujol, pero además que vos también hayas elegido eso para ponerlo en sí. la nota, ¿no?
Sí, sí, es que es eso también, es ese carácter de outsider que tuvo él, y también esas paradojas de Argentina, ¿no? Como, bueno, el gran artista de la historia de la música nacional era como un expulsado, ¿no? Y me parece que sí, que políticamente también... incluso hasta eso está vigente, ¿no? Hasta sus definiciones políticas me parece que se siguen discutiendo sin hablar de él, sin nombrarlo, pero me parece que son cosas que encarnó y que de alguna manera siguen presentes en el debate público argentino.
Sí, sí, sin duda. Bueno, felicitaciones, a mí es una nota que me atrapó, que me gustó, que la leí de un tirón. Y por eso también quisimos conversar hoy con vos, ¿no? Sobre todo porque ojalá se sigan dando estas cuestiones, más allá de la tristeza que puede generar en algunos rockeros el hecho de que qué está pasando con los líderes de la música que seguimos o que nos gusta, me parece que es abrir más todavía las cabezas y pensar en la etapa de la Rolling Stone con un Yupanqui, vamos bien, me parece. Va bien la cosa. Y felicitaciones porque estaba leyendo que Pipo Lernu también en Expreso Imaginario hizo una etapa con Yupanqui, pero claro. Bueno, él tuvo la posibilidad de encontrarse con el viejo Yupanqui, ¿no? De conversar, de entrevistarlo. No es lo mismo hacer sí. ahora un rejunte de notas que pudieron haber hecho otros y investigar, ir a Cerro Colorado hoy y pensar en el personaje. No es lo mismo.
No, sí, ya, ahí con Pipo yo estuve hablando y para nosotros era... también como un antecedente muy importante, esa etapa del Expreso de 1980, donde ellos, incluso previa a que Divididos grabara el arriero, previo a todo, y es una referencia también de cómo la cultura rock en algún momento se acercó al folclore, que es algo que el rock argentino lo tiene, te diría, casi desde su origen, desde Lito Nevia hasta Santa Olalla en la etapa de Arcoiris, más tarde León Gieco con todos sus viajes de Ushuaia a La Quiaca. No es algo que ni que haya fundado Divididos con esa versión que es importantísima y por ahí sin su existencia nosotros no habríamos pensado ni siquiera en esta etapa, pero me parece que esto es algo que atraviesa toda la historia del rock argentino.
Buenísimo. Bueno, muchas gracias, ojalá sigan. Estaba pensando, vos me hablabas de especiales de folclore, fueron apareciendo otros folcloristas, ¿no? En algunas revistas anteriores.
Sí, en la edición inmediata anterior, en la edición de abril, salió una nota muy linda y muy bien escrita con los Manceros Santiagueños, por ejemplo.
Los Rolling Stones del folclore.
Que es una nota que también se trabajó mucho, y son esas historias que nosotros... sabemos que están ahí, que representan a una gran parte de la población que por ahí no es la que consume la revista, pero confiamos en que son notas que vale la pena ser contadas a la manera de Ron, que por ahí tienen una ambición periodística que no es tan, no abunda tanto en el mercado por diversas razones, y esa nota de los Manceros me parece que fue un buen ejemplo. Así que sí, seguiremos intentando cubrir esa parte importante de la música argentina, y obviamente no de ninguna manera alejándonos del rock, que es el corazón de la revista, sin duda.
Bueno, Pablo, muchas gracias por este contacto, por esta charla.
No, gracias a vos.
Que se repita. Ya nos encontraremos gracias. De vuelta con algún otro personaje lindo. Gracias. Hablábamos con Pablo Plotkin, él es periodista y escritor, asesor editorial de la revista Rolling Stone, que muchos de ustedes deben conocer seguramente. Nos llamó la atención que en la tapa, en lugar de encontrarnos con los rockeros nacionales o internacionales que pueden aparecer, apareció nuestro querido Atahualpa Yupanqui.
caminito del indio, sendero colla sembrado de piedra. Caminito del indio que junta el valle con las estrellas. Caminito del indio que junta el valle con las estrellas. Caminito que anduvo de sur a norte mi raza vieja, antes que en la montaña la Pachamama se ensombreciera, antes que en la montaña la Pachamama se ensombreciera. Cantando en el cerro, llorando en el río, se agranda en la noche la pena del indio. El sol y la luna y este canto mío besaron tus piedras, camino del indio. En la noche serrana llora la quena su honda nostalgia, y el caminito sabe quién es la chola que el indio llama, y el caminito sabe quién es la chola que el indio llama. Se levanta en el cerro la voz doliente de la baguala, y el camino lamenta ser el culpable de la distancia, y el camino lamenta ser el culpable de la distancia. Cantando en el cerro, llorando en el río, se agranda en la noche la pena del indio.